Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Mikel Erentzun y esto es Latin Roll.
Ahora que ya he olvidado la forma de ser mío.
Seguimos en el Latin Roll, estamos en el tema de la semana, nuestra radiografía. Y bueno, vamos a saludar a este gran personaje. Es un placer y un honor volver a saludar a Mikel Erentzun. Mikel, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nosotros encantados, felices de tener en nuestras manos este detalle del miedo, que es como una nueva faceta, es como cambiar de pantalla una vez más después de toda tu trayectoria con Duncan Du, después de toda esta primera fase, por decirlo de alguna manera, como solista. Ahora con este álbum un poquito más refinado de alguna manera. Y bueno, cuéntame cómo fue el proceso de composición de estas canciones y dónde realmente se encuentran los cambios más grandes dentro de lo que has hecho antes a lo que puede ser este detalle del miedo.
Sí, digamos que ya desde los primeros discos de Duncan Du, siempre disco a disco, en su momento fuimos cambiando, luego yo en solitario fui cambiando, nunca hice dos discos iguales, pero sí que es cierto que este ya reúne las suficientes diferencias para que todas ellas juntas hablen ya de algo completamente distinto, ¿no? Yo entiendo que con este disco arranco una nueva etapa. Este año cumplo 25 años en la música, 19 discos, y en algún momento hay que saber cortar con el pasado y empezar una nueva vida, ¿no? Y este disco es lo que pretende, y efectivamente pues es un disco mucho más refinado, más intimista, más poético, más pausado. Y bueno, pues ha costado mucho hacerlo, la verdad es que me ha costado mucho más que otros, precisamente por eso, porque yo estaba buscando algo distinto, porque me costó encontrar un sonido y encontrar un hilo conductor al que agarrarme. Y bueno, luego una vez que ya encontré todo eso, las canciones empezaron a nacer con cierta facilidad y digamos que la recta final del disco fue muy agradable y muy fluida, pero estuve pues unos 7-8 meses un poco atascado.
Hablemos un poco de las malas influencias. Si no estoy mal, ya te estaban acompañando en directo esas tres noches en
Victoria Eugenia.
Ya estaban ahí sonando y de hecho tuve la oportunidad de ver algún directo de ustedes y suena tremenda la banda.
Sí.
Pero hablemos cómo fue el aporte de ellos ya para estas canciones y ya para este álbum.
Claro, efectivamente las malas influencias me llevan acompañando muchos años. Así con ese nombre ya efectivamente 2 años. Lo que ocurre, la gran diferencia es que digamos que en las tres noches en el Victoria Eugenia ellos estaban tocando lo que previamente había grabado otra persona, ¿no? En cambio ahora es la primera vez que trabajo el disco desde el minuto cero con la misma gente, ¿no? Ellos han grabado las maquetas, han grabado el disco y ahora hemos hecho los ensayos y con ellos voy de gira, ¿no? Es una gran diferencia, es decir, ellos son muy responsables del sonido final del disco y por eso ahora aparecen en el nombre y yo vuelvo a sentir que estoy en un grupo y que soy el cantante y compositor de un grupo, pero es un grupo, no somos Mikel Erentzun y unos músicos detrás.
Que a veces tiene el mar.
Siento que estás como cantando diferente, que los timbres se van acoplando de una manera distinta, sí. Que la intensidad muchas veces es más floja, a veces es más pausada, a veces más potente. No sé cómo ha sido ese cambio en la forma de cantar.
Efectivamente está cantado de una manera distinta, cada vez menos afectada, casi susurrando en muchos pasajes, la voz muchísimo más natural. Porque creo que es, primero porque es lo que me ha salido natural y luego porque creo que iba más acorde con el pozo y el peso de este disco, ¿no? Ya tengo otra edad y tengo otra forma de ver las cosas y creo que me encuentro mucho más a gusto cantando así que no tratando de llegar a sitios que a lo mejor ya me quedan un poco lejos.
Para matar el calor.
Miquel, hablemos un poquito de las letras, porque según tengo entendido y según leí por ahí, estos 12 temas son compuestos con alguien más. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Tú ya tenías preparadas las músicas y entre los dos fueron poniendo letras o sí, a partir de las letras salieron músicas?
No.
¿Cómo fue?
Yo siempre, tradicionalmente, primero escribo la música y luego le pongo letras a esa música. Y ya desde hace tiempo vengo trabajando con un amigo que se llama Jesús Mari Cormán, que es con el que escribo las letras. Y bueno, en este disco realmente él ha tomado, o sea, su peso es más importante que el mío. Pero bueno, las firmamos los dos porque al final siempre las sacamos retocando entre los dos. O a veces soy yo el que le da la idea, le digo vamos a hablar de esto y lo otro, o le doy una frase o un título y él la desarrolla. Creo que hacemos una buena pareja. Creo que este disco tiene unas letras potentes, unas letras a la vez cargadas, como decía antes, de mucha poesía. Y yo creo que es un trabajo redondo a más nivel de letras.
Más alto se puede decir, pero no más claro en algún caso, ¿no? Digo, en el sentido rock and rollero del asunto, muchas veces las letras, con un susurro tuyo o con una palabra bien puesta, ya no necesitas absolutamente
más,
nada más.
Efectivamente, yo creo que es un disco con un contenido fuerte, ¿no? Y lo que pasa es que generalmente la gente identifica la fuerza con un acompañamiento musical también fuerte, ¿no? Fuerte. Y aquí no, aquí dentro de un contenido de música más bien acústica y más bien tranquila, sin embargo las letras tienen pozo, tienen grano, son letras que van más allá de la anécdota, y yo creo que el conjunto sigue siendo un disco de rock, aunque sea un disco de rock tranquilo.
No era la primera vez.
Hablando de cosas tranquilas, escuchábamos por ahí en el intro de, si no estoy mal, el primer single, que además quisiera preguntarte quién es Ángela, pero antes de pasar a ese tema, escucho violines, violas, chelos, trompetas, trombones, flautas. Sí. Bueno, ¿cómo fue esa orquestación y cómo fue esa orientación? ¿Dónde lo grabaste y cómo fue esos arreglos, esos detallitos que siempre, y bueno, en este caso para este álbum, supongo que son esenciales, ¿no?
Sí, este disco está completamente vestido de cuerda, y bueno, no solo de cuerda, sino de orquesta, porque efectivamente hay también madera, hay metales. Era algo premeditado que el disco tuviera ese acabado final de orquesta, y bueno, pues para ello conté con la ayuda de Semperena, de José R. Semperena, músico vasco, también donostiarra, que es el que ha hecho los arreglos de orquesta. Y efectivamente, pues el disco, creo que hay 8 canciones de 12 que llevan orquesta.
Miquel, ¿quién es Ángela? ¿Es un personaje inventado?
Sí, Ángela realmente no existe. Es de las pocas canciones que no tienen un pozo real, porque la mayoría de las canciones tienen un punto autobiográfico. Esto es una historia inventada, y Ángela es una utopía, ¿no? Es la búsqueda de alguien fácil, o sea, alguien que sea fácil de enamorarse, ¿no? De.
Aunque yo creo que cualquier Ángela que lo oiga empieza a derretirse después de escuchar sí, esas palabras, ¿no?
Sí, es un hombre muy bonito, Ángela. Y luego, bueno, pues era un poco el juego de palabras de ángel a ángel, hablamos del cielo, en fin. Pero sí, no existe esa Ángela, aunque la hemos buscado, y de hecho el videoclip es una búsqueda de Ángela, y nos fuimos para ello a Londres a grabar el vídeo, y grabamos a 80 y pico Ángelas, ¿no? Que por cierto, antes no te he contestado, el disco se grabó también en Londres.
Uh-huh.
Porque creo que es el, creo que a nivel de cuerdas, el mejor sitio que hay en el mundo, ¿no? Sobre todo la cuerda aplicada al pop y al rock. Creo que como en Inglaterra no se da en ningún otro sitio.
Justo que me hablaste de la parte de grabación, de ya la parte de grabar el álbum, supongo que la mezcla también fue hecho la gran mayoría en Londres. Algunas cosas ya las tenías preproducidas en Donosti.
Sí.
Pero también estaba leyendo por ahí que grabaste la gran mayoría en cinta analógica. Esa calidez que tiene la cinta analógica, no sé qué diferencias encuentras, sí, entre lo digital, sí, lo, sí, análogo, no, hoy por hoy, ya, sí, en estos tiempos.
Bueno, yo llevo muchos años, con lo cual la inmensa mayoría de mi discografía ha sido grabada en analógico, pero sí que es cierto que llevaba dos discos ya grabados en Pro Tools, en digital, y este disco ha sido una vuelta atrás al sonido analógico, tanto en grabación como en mezcla, incluso en masterización. Este es un disco con la triple A. Y se nota, ¿no? Yo creo que le da una calidez, le da un ruido, le da un soplido que creo que a estas canciones les sentaba muy bien.
Y no soy un hombre solo.
Bueno, el disco acaba de salir a la calle, creo que de hecho me mandaron una de las primeras copias, lo cual me hace sentir muy afortunado. No sé si, porque justo puse en el Twitter que iba a hablar contigo y me empezaron a llover así preguntas de diferentes sí, lugares del mundo. Y por aquí tengo una pregunta, que ¿cuándo sale el nuevo álbum para México? Me preguntan desde México, también desde Colombia, si ya tienes de pronto fechas de edición allá y si tienes gira programada por esos países que te esperan siempre, bueno, con los brazos abiertos.
Claro, el disco, te puedo confirmar que en México sale a la vez que en España. En principio el 23 de marzo, otra cosa es que haya a lo mejor un pequeño decalaje, pero bueno, en principio sale igual. Y a día de hoy es el único país en el que se edita el disco, que no sea España, México. No tengo noticias sobre Colombia, no tengo noticias sobre Estados Unidos, pero en México sí, en México sale y en México iremos a tocar seguro. Estuve el año pasado en México, fue un exitazo. Y ahora con la gira hasta que comenzamos precisamente aquí en Barcelona, el 9 de abril, está incluido México y espero además hacer no solo el DF, sino hacer algún concierto más.
No tiene mucha guitarra eléctrica en esta oportunidad por tu parte, ¿no? Te pegaste mucho a las cuerdas acústicas.
Sí, es un disco muy acústico. Yo en concreto solo toco guitarra acústica y española, y otro que sí que toca la guitarra eléctrica. Pero sí, incluso ahora estamos, ya te digo, ensayando los directos, y va a ser el primer año en toda mi vida que no llevo una guitarra eléctrica a un concierto. Yo solo voy con acústica. Ahora llevo dos músicos más que sí que tocan la guitarra eléctrica.
Hablando un poco más del directo, yo la verdad no recuerdo cuántas veces te he visto en directo, pero una de las veces que más me sorprendió fue un show en la Sala Bikini, creo que era por la época del Corredor de la Suerte, y la verdad me voló la cabeza porque las canciones cambian absolutamente a una puesta en escena muy diferente, se les mete como, se les imprime otra potencia o otra sí, cosa diferente.
Sí, es que el directo es una cosa y el disco es otra, ¿no? Yo desde luego no... Hay gente que le gusta, cuando va a ver un artista en directo, ver exactamente lo mismo que tiene en el disco, pero yo no soy... A mí eso no me gusta, porque para eso te pones el CD y punto, ¿no? Yo me gusta que en directo un poco se versione el disco, ¿no? Y en este caso, el disco, lo que estamos preparando en directo, pues se va a separar del disco, entre otras cosas, porque no va a llevar orquesta, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues hemos suplido la orquesta con otros instrumentos, y yo creo que el directo es que estamos preparando, o que hemos preparado ya, es muy interesante, es muy intenso, y yo creo que va a sorprender mucho, incluso más que el disco. El disco es un cambio con relación a lo que he hecho hasta ahora, pero el directo va a ser todavía más allá, ¿no?
Para la gente que igual está esperando verte en directo, podemos contarles que van a escuchar las 12 canciones de este álbum, pero también van a poder escuchar readaptaciones de otras canciones antiguas,
sí,
o vas a hacer puramente...
En principio yo no quería, me quería centrar, quería decir adiós a mi repertorio y centrarme en este disco, pero ahora al preparar el directo me he dado cuenta que era imposible, porque con 12 canciones no puedes hacer un show de 2 horas, ¿no? Pero digamos que va a ser, este disco va a ser el eje, ¿no? Vamos a tocar las 12 canciones íntegras de este disco y luego haremos un repaso, creo que hemos montado 7-8 canciones antiguas, una versión, una cara B de este disco. Al final son 20 y pico canciones, pero todas, incluso las viejas, llevadas al terreno del ambiente de este disco.
Claro, porque es que tiene como una característica muy, muy especial, y diría que hasta espacial de alguna forma, porque te lleva,
sí,
a un lugar
muy,
determinado.
Muy atmosférico, un disco para escuchar, más que para cantar o para bailar. Es un concierto para oírlo.
Esta canción es una de las que más me gustó desde que puse el disco. De hecho, te puedo confesar que le di play y ya no lo pude quitar. Lo cual también habla muy bien pues, del álbum.
Me encanta porque a mí es mi canción favorita y yo quería que fuera el primer single. No ha podido ser, pero espero que sea el segundo porque creo que es la canción que mejor define el ambiente y el espíritu del álbum.
¿Cuál podría ser, no el mejor de tus días, porque elegir uno es muy difícil, pero tu día ideal, estar ahí en San Sebastián, relajado, cerca de la playa? O...
Sí, bueno, tengo muchos días ideales, ¿no? Un gran día ideal es un día de concierto, por ejemplo, ¿no? Pero fuera del trabajo, pues sí, un día ideal es un día que esté el cielo azul, pero que no haga calor. Un típico día azul de invierno. En casa, con mi familia, pasear el perro, comer luego en la terraza, ir al cine en la noche, leer un buen libro.
Miquel, hablando un poquito, y estamos apretados de tiempo, me sabe mal porque me encantaría hablar un poco más contigo, pero quería preguntarte por este nuevo formato que va apareciendo por ahí entre las redes sociales, el iTunes, la parte digital. No sé si el álbum va a estar disponible digitalmente, si las canciones sueltas o juntas o bueno, revueltas, ¿cómo lo tienes pensado?
El disco sale a la venta en iTunes a la vez que la versión física. Se puede comprar el álbum completo, que lleva una canción de regalo que no aparece en el CD, que se llama Números Rojos, con lo cual la versión digital son 13 canciones en vez de 12, y también se compran sueltas. Uh-huh. Las 13 canciones se pueden comprar independientemente.
Hay algo que, de hecho, hace algunos días estuve leyendo y me pareció increíble, sobre todo en ese sentido. Enrique Bunbury también lo hizo de lujo con su nuevo álbum que se llama Las Consecuencias, que lo editó en vinilo. No sé si hay algún plan con eso, y la pregunta también va hacia otro lado, y es que Enrique va a arrancar su gira en Estados Unidos y piensa grabar sus directos para después dárselos a la gente prácticamente recién sales de la sala. ¿Qué opinas de eso? Y si de pronto ves una posibilidad ahí de pronto de darle ese obsequio a la gente que fue a verte en directo y que pueda después comprar ese directo que fue a ver.
Me parece una buena idea. Recuerdo que Pearl Jam hicieron algo parecido en una gira mundial, ellos no lo regalaban, ellos lo vendían. Pero era eso, tocaban en Barcelona, el día siguiente había un disco de Pearl Jam live en Barcelona, ¿no? Y bueno, a mí me parece una idea, y además aparte que bueno, me encanta Bunbury, soy muy fan de él y su disco me parece muy bueno. Me parece una apuesta súper interesante lo que va a hacer, irse, embarcarse una gira a América, que es casi como empezar de cero. Me parece muy valiente y muy interesante.
Bueno, pues es Miquel Erenchun pasando por los micrófonos de Latin Roll. Encantado una vez más de saludarte, de escuchar estas muy buenas canciones. La verdad está recomendadísimo, me fascinó este detalle del miedo. Antes de irnos, quiero hacerte dos últimas preguntas. Una, dependiendo del detalle del miedo, ¿a qué le temes realmente?
Porque yo tengo miedo a muchas cosas, ¿no? Creo que es bueno tener miedo y de hecho, por ejemplo, tengo miedo a este disco, ¿no? Es un álbum muy difícil en tiempos muy difíciles donde la música se ha convertido casi en un objeto de usar y tirar, y este es un disco lleno de música, un disco que requiere mucho tiempo. Entonces, bueno, no es quizás el momento más apropiado de sacarlo. Todo eso unido a que, bueno, ahora no se vende la música, pues bueno, digamos que no es el disco más adecuado para esta época en la que sale, pero precisamente en esos retos, en ese riesgo, en ese miedo, pues está el arte y está la valentía y está el interés, ¿no? Y luego, pues fuera de la música tengo miedo a muchas cosas, el paso del tiempo, el perder a seres queridos, tengo miedo a perder el duende, el amor a la música en general, el repetirme, el convertirme en una caricatura. Soy una persona muy miedosa.
Pues ahí están, son 12 miedos increíbles, pero la verdad te quedaron súper, súper, súper bien. Finalmente, Miquel, pues quería que nos presentes, quizá El Mejor de Mis Días me gustó mucho, pero hay otra que me gustaría que me presentaras para todos los oyentes que están aquí en Latin Roll para destapar este detalle del miedo contigo, que se llama Pidiendo Pista.
Bueno, has elegido las buenas, pues están al principio del disco. Pidiendo Pista es una canción pues de las más potentes del disco, ya que este es un disco muy acústico, es de las pocas canciones un poco eléctricas. Y bueno, es una canción que habla de algo que toca muy de cerca a mí, que es la gente que se enganchó a la heroína en los años 70-80 y consiguieron salir de ella, sin embargo luego han acabado cayendo, ¿no? Un tema con una carga social importante y que musicalmente a mí me recuerda a Travis, ¿no? Es un poco lo que intentamos. De los coches.
Pues muchas gracias, Miquel. Un placer hablar gracias contigo y lo mejor para esta gira y para este muy buen disco.
Muchísimas gracias y nos vemos pronto por aquí. Hola, soy Miquel Erentxun, esto es Latin Roll y esta canción se llama El mejor de mis días.
En medio del puente vuelvo a nacer y la corriente se ha de llevar al hombre corriente que alimenté durante años. Fue mi perdición. Me deshago de este lastre. Y nuestras sombras al atardecer ondulan sedientas, se dejan querer, hechizadas por el río. Este es el mejor de mis días, desde que puedo recordar. Y no quiero pensar lo que ocurrirá mañana. Vuelvo a creer en cosas imposibles de creer, hasta en el amor. Cierro el paso a mi pasado. Este es el mejor de mis días, desde que puedo recordar. Y no quiero pensar lo que ocurrirá mañana. Solo existe hoy. Este es el mejor de mis días, desde que puedo recordar. Y no quiero pensar lo que ocurrirá mañana. sol no existe hoy y estás aquí.